Acompañen por favor a la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a continuar con nuestro estudio a la carta de Pablo a los Romanos. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hoy es domingo 2 de agosto del 2015, hemos titulado esta enseñanza basada en Romanos 3 del 21 al 31, Justificados por la fe. Justificados por la fe. Vamos a leer entonces desde el versículo 19 al 31 ahí del capítulo 3 de Romanos. Dice así la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti una vez más reconociendo nuestra gran necesidad de ti, clamando, Señor, para que sea tu gracia expresada a través de tu palabra que nos guíe, que nos enseñe, que nos transforme, y que podamos tener un corazón dispuesto para lo que tú vas a mostrarnos a través de tu bendita palabra. Que tú seas exaltado, Señor, que tú seas reconocido, que la obra de tu Espíritu Santo sea manifiesta en cada uno de los que estamos aquí presentes, en aquellos donde es necesaria salvación, que se manifieste salvación, donde es necesaria la afirmación, Señor, en la fe, que así sea. Te lo pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús, dándote gracias y la gloria y la honra para ti. Amén. Amén. Justificados por la fe, es el título de esta enseñanza. Job hizo una pregunta que de alguna manera identifica a toda la humanidad. Él dice en Job capítulo 9 versículo 2: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esta pregunta ha llevado a que el ser humano invente, por decirlo así, muchas maneras de tratar de justificarse delante de Dios. De hecho, las religiones han surgido como tratando de responder precisamente a esta pregunta, a lo que cada quien entiende como Dios, y que sabe de alguna manera que tiene que hacer las paces con ese Dios, y busca maneras de hacerlo. Pero Job dice más adelante, en los versículos 30 al 32, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente al juicio. No importa lo que yo haga, dice Job, sé que no me voy a poder presentar justo delante de Dios. Y ciertamente, jamás, pero jamás el hombre podrá justificarse por sí mismo delante de Dios porque está bajo pecado, lo vimos en la sección anterior. Todo el mundo está en la misma condición, sin esperanza e incapaz de hacer algo para salvarse. Ya lo dijo Pablo, todos, tanto judíos como gentiles, se quedan cortos del propósito para el cual fueron creados. Nadie se puede justificar delante de Dios por su propio esfuerzo, ni por nada que intente. No hay esperanza para ti, ni para nadie, y no hay nada que puedas hacer para escapar de la condenación. Serás juzgado finalmente y ciertamente condenado. Y tal vez tu esperanza es que Dios en su amor simplemente te perdone, porque Dios es amor. Que decida no tomar en cuenta tus pecados y olvidar toda transgresión, como si no le importara que su voluntad fuera traspasada, que su verdad fuera violada. Pero eso lo convertiría en un juez injusto y caprichoso. Y Dios no negocia su justicia y jamás dejará a un lado su santidad para salvarnos. Dios requiere y demanda que el pecado sea castigado. Nuestro pecado tenía que ser castigado. De otra manera, Dios dejaría de ser justo. Y es por eso que en el cristianismo la cruz es el símbolo universal. Nuestro pecado tenía que ser castigado y fue allí en la cruz donde se llevó a cabo ese castigo. Pero no sobre ti y sobre mí que lo merecíamos, sino sobre Cristo. Así que la única esperanza no está en ti mismo, sino en que se te asigne una justicia que no es tuya. Es decir, que alguien pague lo que tú debes. Y ahí es donde entra la buena noticia, el Evangelio, que no quiere decir otra cosa más que buenas noticias, el cual anuncia que existe tal justicia que te puede presentar como justo delante de Dios. Así que ante la pregunta de Job, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta es que la única manera es por la justicia de Dios otorgada por fe a través de la gracia, basada en el hecho de que Cristo ha pagado con su muerte por todos sus pecados, reconciliándolo así con Dios y otorgándole la vida eterna. Ya anteriormente Pablo, desde el principio de su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es manifestada en el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy, de una manera un poco más amplia. Y después de haber, ahora sí que puesto a todo mundo en su lugar, Pablo presenta las buenas noticias. después de vernos completamente desesperanzados e imposibilitados de tratar de presentarnos como justos delante de Dios, Él dice, pero ahora, y en el capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora. Y esas son las transiciones maravillosas, ¿verdad? Fabulosas de la Biblia, donde está hablando de nuestra verdadera situación y luego dice, pero ahora, o sea, hay algo más. Independientemente de lo que haya sido en el pasado, ahora, en este tiempo presente, en la situación actual, existe una esperanza. Lo que la ley era incapaz de hacer, ahora hay una solución. Gracias a Dios que la cosa no termina en el versículo 20 del capítulo 3. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y en qué consiste esta justicia de Dios que ha sido manifestada? Y es lo que Pablo nos presenta aquí. ¿De qué se trata esta justicia de Dios? Vamos a ver algunos aspectos importantes de esta justicia que es imputada o que es transferida a los pecadores. Y en primer lugar, dice Pablo, no es por guardar la ley. Reforzando lo que había dicho en el versículo 20, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Es decir, esta justicia no puede ser cumplida por medio de la ley, por tratar de agradar a Dios en base a cumplir perfectamente su ley. Legalismo es intentar obtener la justicia por medio de guardar la ley. ¿Sí? A veces se tacha de legalista alguien que ama la palabra de Dios y que quiere vivir bajo los principios de Dios. Pero eso no es ser legalista. Ser legalista es querer obtener una cierta justicia delante de Dios por medio de los méritos personales, por medio de guardar la ley. La justicia no tiene nada que ver con guardar la ley, ya que la ley, en lugar de producir justicia, dice la Escritura, que hace que el pecado abunde. Como dice más adelante Pablo en el capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y en el 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dios usa la ley no para mostrarnos que estamos bien, esa es la realidad, sino para demostrarnos que no lo estamos, que somos incapaces de cumplir con toda justicia. Y el gran error de la religión es caer en la trampa de Satanás de pensar que uno se puede reconciliar con Dios por medio de las buenas obras o de una vida moral o inclusive de los sacrificios o de las tradiciones. Hebreos 10, versículo 8, citando al Antiguo Testamento, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora esto no es algo novedoso, dice Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es algo que se ha manifestado por medio de Jesucristo, pero que había sido anunciada en todo el Antiguo Testamento. Cuando dice por la ley y por los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo da el ejemplo de Abraham para reforzar esto. En el versículo 3 del capítulo 4 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento con respecto a esto? Que la justificación es por fe, nunca por guardar la ley. Las ceremonias, los rituales y las fiestas religiosas del Antiguo Testamento no podían dar vida en sí mismas. El propósito de todo esto era apuntar a Cristo. Era una sombra, como dice la Escritura, de lo que había de venir. En Colosenses 2, versículos 16 y 17, Colosenses 2, 16 y 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que se hacía anteriormente era una sombra, era una anticipación de lo que había de venir en Cristo. La ley nunca ha salvado, ni ha tenido la intención de salvar. Dios nos salvó de una manera en el Antiguo Testamento y ahora salva de una manera distinta en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por fe, y eso es lo que está demostrando Pablo y lo va a hacer más patente en el capítulo 4. El propósito de la ley era hacerle ver a la gente su incapacidad para cumplirla y así llevarla a clamar a Dios por misericordia. ¿Sabes qué, Dios? No puedo. Bueno, preséntame un sacrificio, o sea, porque tiene que haber una justicia. Un inocente que derrame su sangre por tu incapacidad para agradar a Dios. Pero lo que antes era una sombra, un anuncio de lo que vendría, ahora es manifestada o revelada. Es su justicia por medio de Jesucristo, quien al sacrificarse ha hecho expiación por el pecado de los hombres, de tal manera que puedan reconciliarse con Dios. Entonces, la justificación no está basada en lo que nosotros podamos hacer, no está basada en nuestra herencia religiosa o étnica, no está basada en la ley, como dice claramente Pablo aquí. ¿Sí? Número dos, la justificación es recibida por la fe en Cristo. El versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios simplemente se recibe por creer, aparte de las obras de la ley, aparte de todo mérito humano. Y esta es la clave, para que la gloria sea solamente de Él. Lutero agregó: por medio de la fe en Jesucristo y solo en Él, haciendo énfasis en que la justicia de Dios se recibe únicamente por la fe en Cristo y solo en Cristo, nada más. ¿Sí? Y de ahí surge una de las cinco solas de la doctrina reformada. ¿Sí? Solo por la fe. Solo por la fe. Las otras son solo la Escritura, solo por gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Y esto es lo que define realmente el Evangelio. El objeto de la fe queda bien claro cuando dice la fe en Jesucristo. ¿Sí? Es la fe en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y lo importante con respecto a la fe es el objeto de la fe. No tan solo tener fe. La fe en sí misma no es lo que salva, ¿sí? Sino Cristo es el que salva. Y esto se cree por la fe. Se cree únicamente por fe. ¿Por qué? Porque yo puedo tener fe en que Dios me va a salvar porque pues, Él es amor, o porque he pertenecido a una iglesia cristiana por muchos años, o porque me sé la Biblia, o porque me he bautizado, o porque he cumplido con los rituales y sacramentos, o porque ofrendo, o porque, no sé, tantas cosas. Pero no es la fe lo que nos salva, como si desarrollando suficiente fe pudiéramos salvarnos. Tim Keller dice con respecto a la fe: fe es la actitud de venir delante de Dios con manos vacías. No presento yo nada, solamente recibo lo que Dios ha provisto para mí. Y esto es importante porque podemos llegar a pensar que nuestra fe es la causa de la salvación. Y entonces dejamos de poner nuestros ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe y los ponemos en nuestra fe. Es que yo tengo mucha fe. Y lo malo de esto, además de que podemos estar engañados creyendo que somos salvos y no serlo, es que si dependemos de nuestra fe, nuestra confianza estará sujeta a que también nos sintamos con respecto a ella. Por ejemplo, si dudamos, si tenemos una época, ¿verdad?, de duda, nuestra confianza de salvación se verá afectada. O si no tenemos experiencias espirituales sublimes, o no vemos milagros portentosos, pensaremos que algo está mal, que tal vez no estemos pidiendo de la manera correcta o que no somos lo suficientemente espirituales. Otro grave riesgo de no entender que la fe es solo el instrumento por el medio del cual recibimos la salvación y no la causa de la salvación es que podemos caer en jactancia. ¿Sí? Y más adelante Pablo hace la pregunta, entonces, ¿dónde está la jactancia? La razón por la que soy salvo es que puse mi fe en Jesús. Yo puse mi fe en Jesús, dándome a mí el crédito de haberlo hecho. Pablo, como ya vimos, inspirado por el Espíritu Santo, se encargó de toda, ¿verdad?, en todos los primeros tres capítulos hasta este momento, de derribar cualquier intento de salvación por obras para que no haya jactancia alguna. Y llevarnos al punto 3 de esta manifestación de la justicia de Dios, que es que todos la necesitan y para todos está disponible. ¿Sí? No es por obras, no es por cumplir la ley. Es por fe únicamente y todos la necesitamos y para todos está disponible. El versículo 22 y 23 dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los que creen en esto son hechos justos. No hay diferencia, puesto que todos hemos pecado y no hay quien no necesite recibir la justicia para salvación. Pablo ha estado haciendo énfasis en la pecaminosidad, tanto de judíos como de gentiles, de moralistas como irreligiosos. Y por lo tanto, ahora aclara que la salvación es también tanto para unos como para los otros, porque todos están en la misma condición. Y todo el que crea, sea judío o gentil, perdón, sea religioso o no, bueno o malo, puede acceder a esta bendición. No hay diferencia, puesto que todos tenemos la misma necesidad. En Hechos capítulo 13, Pablo mismo dice en el versículo 38 y 39, Hechos 13, 38 y 39: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, hablando de Jesucristo, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Más claro, uno y el agua, ¿verdad? De todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, en su obra, es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Que cree. El evangelio es el mismo para todos. Pues todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ser justificados por nuestras acciones o esfuerzo personal. Ya ha quedado demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. No hay quien busque a Dios, ni aun uno, no hay justo. Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Para qué? Para darle gloria y gozar de su presencia. Pero debido al pecado, hemos perdido esa gloria y ya no podemos vivir en su presencia gozando de su aprobación. Nos quedamos cortos. Al decir están destituidos, está diciendo, se están quedando cortos con respecto a la gloria original. Gloria que ha sido restaurada en Cristo. Y que si bien es cierto que aún no se manifiesta en todo su esplendor, será completamente restaurada en la consumación de los tiempos. Juan, en 1 Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan dice: ya somos hijos de Dios, ya tenemos la gloria de Dios en Cristo, ¿sí? Pero aún no se manifiesta de una manera completa porque estamos en este mundo caído. Pero llegará el momento cuando estemos en su gloria, que entonces aquella imagen de Dios inicial va a ser restaurada completamente en nosotros. Entonces Pablo, habiendo insistido que no hay distinción entre judíos y gentiles en cuanto al pecado, ahora agrega que tampoco hay distinción en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque no depende del mérito humano. Y como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Número 4, entonces, esta justificación es otorgada de manera gratuita para todos los que creen. Es gratis. ¿Sí? Y cuando algo es gratis, no pagas por ello. Y esto es importante porque tendemos a pensar que la fe es algo nuestro, atribuyéndole muchas veces sin querer un mérito personal, ¿verdad? Es que yo tuve mucha fe en Jesús. Pero si dice aquí gratuitamente, significa sin causa, como un obsequio, algo totalmente inmerecido. En Efesios 2, versículos 8 y 9, si quieren buscarlo, Pablo refuerza este concepto de la libre gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aclara: y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el momento que nosotros introducimos un ápice, ¿verdad?, de nuestra cosecha personal, entonces tenemos de qué gloriarnos. El creyente es justificado, es decir, declarado justo de manera gratuita, sin mérito alguno. solo lo podemos aceptar o rechazar. Un regalo solamente lo aceptas o lo rechazas. No lo mereces porque deja de ser regalo. Y aún la fe es un regalo de Dios. Pero aún cuando haya sido ofrecida de manera gratuita, no por eso carece de valor. Tiene un valor y tiene un precio incalculable. Es la vida del Hijo de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, número 5 en estos puntos de la justificación es que la fe es en la obra de Cristo en la cruz. Siendo justificados, dice, significa haber obtenido un veredicto favorable. Es por la gracia de Dios que declara justo a todo aquel que pone su confianza en Cristo, quien fue el medio del rescate, quien fue el precio pagado por nuestra redención. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nuestras transgresiones, y el resultado de dicha justificación no solo es para efectos del día de juicio, sino que para los creyentes tiene un efecto inmediato, pues se basa, más bien es en base a su nueva posición, que se ha reconciliado con Dios y disfruta de la paz con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha reconciliado con Él. Y en el capítulo 5 de Romanos, Pablo ampliará un poco más este concepto. Como ejemplo, en los versículos 1 y 2 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Un comentarista dice: ser justificado significa ser puesto en una correcta relación con Dios, en la cual los pecados que he cometido ya no aparecen en mi haber y consecuentemente puedo entrar en una relación con Dios caracterizada por la paz y no por la ira. Somos reconciliados con Él, disfrutamos de la paz con Dios y la paz de Dios. Y es importante, es crucial que la fe en Jesús sea por las razones correctas, que es otro aspecto importante, porque a veces ponemos o decimos tener fe en Jesús, pero no por las razones correctas, ¿sí? Yo muchas veces le pregunto a las personas: ¿qué piensas con respecto a Jesús? ¿Sí? Y en la respuesta me doy cuenta que no han entendido completamente el Evangelio, ¿sí? Porque empiezan a hablar de Jesús como su amigo, lo cual, ¿verdad?, un cristiano debe ser amigo de Jesús, o como su terapeuta, ¿verdad?, y que le soluciona todos los problemas, o como el gran maestro. No, es que yo sigo al maestro, ¿verdad?, aprendo del maestro, obtengo milagros de Jesús. No se trata en realidad de admirarlo como el gran maestro, que ciertamente nuestra admiración debe estar presente todo el tiempo, ni como un gran ejemplo para toda la humanidad, comparándolo con otros filósofos, ¿verdad?, o religiosos de los diferentes tiempos. Dice aquí, al final del versículo 24, de todo el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Aquí Pablo menciona tres aspectos de la justificación que es por medio de Cristo. Habla de redención, habla de propiciación y habla de manifestación. ¿Qué es redención? Básicamente es pagar un rescate para efectos de liberación. Pagar un rescate para efectos de liberación. Y la redención de la que los creyentes somos objeto es de la esclavitud del pecado, de su poder y de la culpa del pecado. Habiendo vivido esclavos, ¿verdad?, del pecado y de la condenación, Él pagó el rescate, Él nos redimió para que no vivamos así nunca más. Especialmente entonces Pablo se refiere a la liberación de la condenación del pecado y de su poder. E implícito en eso está el perdón. El perdón de los pecados. Pero decía hace rato que aun cuando la salvación es gratis, tiene un costo muy alto. Y el precio pagado por nuestra redención es el sacrificio del Hijo de Dios. Jesús mismo dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y es importante notar que todo esto es por iniciativa de Dios. Dice, a quien Dios puso, ¿sí? A quien Dios puso. Él es quien pagó el precio de nuestra redención, poniendo a Cristo como nuestro sustituto. Entonces, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué es esto de propiciación? Básicamente es, lo entendemos como apaciguar la ira. La Biblia enseña que Dios se enoja en contra del pecado y de los pecadores. El pecado nos enemista con Dios y necesitamos ser reconciliados. Su justa ira demanda justicia. En las religiones paganas, el hombre tiende a presentar sacrificios de diferente índole para apaciguar la ira de sus dioses, desde cacahuates, flores, hasta sacrificios humanos, ¿verdad? Tratando de apaciguar la ira de sus dioses. Pero aquí es diferente, porque aquí sabemos que nada que hagamos puede aplacar la justa y santa ira de Dios. Nada que nosotros podamos hacer. No quiero tus sacrificios, dice Dios, ni tus holocaustos. Quiero un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios realmente aprecia. Más bien es Dios mismo, por su gran amor, que ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Él mismo presenta el sacrificio que satisface su justicia. Se presenta a sí mismo en Cristo como sacrificio expiatorio. Cristo era Dios reconciliando al mundo consigo. Era Dios haciendo lo mejor para el hombre y no el hombre haciendo lo mejor para estar bien delante de Dios. ¿Sí entienden la diferencia? No es lo que hagamos nosotros para justificarnos, para tratar de calmar un poquito a Dios. Es lo que Él ha hecho para satisfacer esa justa demanda de su propia ira en contra del pecado. Realmente, como dice el pastor MacArthur, solamente hay dos religiones en el mundo. Pensamos que hay muchas. En realidad hay dos: aquellas en las que el hombre se quiere acercar a Dios en sus términos, ¿verdad? y aquí hay enemil, ¿verdad? Opciones. ¿Cómo me acerco yo a Dios o a lo que entienda por Dios? Esa es una religión. Y la otra religión es el cristianismo, que consiste en todo lo contrario. Dios haciendo posible la reconciliación del hombre con Él por medio del sacrificio de su Hijo. Es lo que Él hace para reconciliarse con nosotros, o nos reconciliemos con Él. Y dice aquí que la justicia solo viene por medio de la fe en su sangre. Y eso es una manera de decir que la justicia para salvación es posible únicamente por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y como la paga del pecado es muerte, es necesaria la muerte para que la justicia de Dios sea satisfecha. Es necesario que haya muerte. Y así Cristo derramó su sangre como pago por los pecados de aquellos que pongan su fe en Él como sustituto. ¿Sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de Jesús. Es decir, la cruz fue la manifestación o demostración de la justicia de Dios. Pues no solo logró la redención de los pecadores y la propiciación de la ira de Dios, sino que vindicó su justicia. Al presentar a su Hijo como el sacrificio expiatorio, Dios demostró que no había comprometido su justicia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un juez que no castiga la ofensa es un juez injusto. Y si no, ponte del lado del ofendido. ¿Sí? Si alguien comete un agravio contra ti, te roban en tu casa y vas y presentas la denuncia y atrapan al delincuente y lo presentan delante del juez con todas las pruebas y el juez dice, está bien señor, se puede ir. Para ti eso es una injusticia, ¿verdad? Un juez que no castiga la ofensa es un juez injusto, pero en el caso de Dios su paciencia había sido para dar oportunidad al arrepentimiento y sobre todo esperando el tiempo en el que se castigaría el pecado por medio de la muerte de su Hijo. Así que en el sacrificio de Cristo, Dios manifiesta su justicia, y que Él es tanto el justo como el que justifica. Y el que sea justo no debe extrañarnos para nada, sabemos que Dios es justo. No podría ser de otra manera porque dejaría de ser Dios. Pero también es el que justifica. Es decir, Dios no solamente es justo, sino que extiende esa justicia a los pecadores por medio de Cristo. La misericordia de Dios es mostrada en el hecho de que lo que nos puede salvar no es nuestra justicia, sino la de alguien más. Ese alguien es Jesucristo. Y es perfectamente justo y ha cumplido a la perfección la demanda de justicia de Dios. Así que Dios no hace a un lado su justicia y simplemente perdona el pecado. O sea, no se hace de la vista gorda, pues. Ha manifestado su justicia al sacrificar al único justo, a su Hijo amado, de tal manera que quien pone su fe en Él recibe no solamente el perdón de sus pecados, sino también la perfecta justicia de Cristo. La justicia de Cristo es transferida al pecador. De esa manera queda justificado. Entonces no solamente se le perdonan sus pecados, sino que se le atribuye la justicia completa y perfecta de Cristo. Y cuando Dios nos ve en Cristo, está viendo la justicia de Cristo en nosotros, en ti, ¿verdad? Y ante esta tremenda verdad, ¿qué nos queda? ¿De qué nos podemos captar? Así que Pablo cierra esta sección respondiendo a algunas preguntas que afirman precisamente los conceptos que ha expuesto. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si todo esto es cierto, si la justicia la recibimos gratuitamente por la fe en Cristo, por lo que Él ha hecho, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te puedes enorgullecer? Y esto se lo decía principalmente a los judíos, pero aplica para todo aquel que quiera presentar alguna justicia propia delante de Dios. Si el hombre es justificado, es decir, declarado justo delante de Dios, solo por la fe, y esta es un regalo de Dios, ¿de qué se puede enorgullecer? No hay lugar para el orgullo, todo es obra de Dios. Y cualquier jactancia de los judíos queda excluida no solo por su fracaso en cumplir la ley, sino porque la ley requiere fe. La ley fue dada, para presentar la santidad y justicia de Dios, no para que el hombre se enorgulleciera de ella. Por eso dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley nos vamos a jactar? ¿Por la de las obras? Pues no, sino por la ley de la fe. Así que si Dios justifica a aquellos que creen en su Hijo sin la necesidad de observar la ley, entonces los gentiles y los judíos están en la misma condición, eliminando, como ya dije, toda posibilidad de orgullo y superioridad de parte de los judíos por el hecho de poseer la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? La respuesta es ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, hay un solo Dios. Y los judíos sabían esto. Comprendían perfectamente y defendían que había un solo Dios. El Dios de toda la creación y de toda la raza humana. Y a pesar del lugar especial que ha tenido Israel en la historia de la salvación, no puede pensar que Dios mostrará favoritismo en el día del juicio, tanto para los judíos como para los gentiles, los de la circuncisión como para los de la incircuncisión. El remedio para su condición perdida es exactamente el mismo: la fe en Cristo, solo por la fe en Cristo. Trátese de quien se trate, ¿verdad? La salvación es por la fe en Jesucristo y solo por la fe en Él. No hay diversas formas de salvarse. Hay un solo camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos? Uno. ¿Cuál es ese camino? Cristo, yo soy, dijo, yo soy ese camino. ¿Tenía entonces Dios la obligación de proveer justificación? De ninguna manera. No estaba obligado a justificar a nadie. Versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y de qué manera es confirmada la ley? Por medio de la fe. Debemos entender primeramente que la ley nunca tuvo la intención de salvar, sino de demostrar la necesidad de salvación. Trata de cumplir la ley, a ver qué pasa. Trata de cumplir toda la ley moral de Dios, a ver qué pasa. Lo único que te vas a dar cuenta es que es imposible. ¿Sí? De esa manera derribando toda posibilidad de orgullo. La ley nos muestra nuestra incapacidad para cumplirla y eso nos guía a un Salvador. ¿Sí? Dice Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. ¿Sí? No es que también trates de cumplir la ley. En el momento que falles un punto te haces culpable de todos, dice la Escritura. ¿Sí? También dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que de esa manera nos conduce a Dios clamando por misericordia y llevándonos a Cristo. Así que la muerte de Cristo en la cruz no invalida la ley, sino que la confirma. La ley establece que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Alguien tenía que morir y Jesús murió. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Cristo cumplió la ley mediante una vida perfecta y también lo hizo derramando su sangre en la cruz como pago por los pecados. Obviamente no los suyos, porque no los había, sino los nuestros. En la muerte de Cristo para salvación, la ley fue validada mediante el pago del pecado. Además, la justificación por la fe nos concede la capacidad para vivir bajo la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. No de manera perfecta, pues descansamos únicamente en la suficiencia de Cristo y esperamos nuestra glorificación cuando el pecado ya no estará presente en nosotros. Así que lejos de estar o de ser invalidada, la ley es cumplida en la persona y obra de Cristo. ¿Y qué momento más oportuno para celebrar la cena del Señor? Porque ¿qué es lo que hacemos cuando juntos como iglesia celebramos la cena del Señor? Precisamente esto. Participamos en memoria de lo que Cristo hizo, que dio su vida en rescate de la nuestra. Derramó su sangre para que por medio de él pudiéramos ser reconciliados con Dios. Así que hoy, cuando participes del pan y del vino, ten en cuenta esto. ¿Sí? Que la salvación quiere decir que hemos sido justificados por Dios por medio de Jesucristo. Si tú crees eso, has venido a formar parte de la familia de Dios. Si te has arrepentido de todos tus pecados y de todo intento de presentarte como justo delante de Dios, reconociendo tu miseria y acudiendo al único que te puede justificar, que es Cristo, entonces eres salvo. Job, como dije al principio, lanza la pregunta y dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta es clara, es contundente: por la fe en Cristo, en su perfecta justicia y en su muerte en sustitución por la nuestra. Hace un momento me preguntaba alguien que si, ¿cuál es el requisito para participar de la cena del Señor? Cada cierto tiempo lo mencionamos, ¿verdad? Por aquellos que no han estado anteriormente con nosotros. Tenemos por costumbre una vez al mes, el primer domingo del mes, celebrar juntos la cena del Señor. ¿Sí? Y realmente el requisito bíblico para participar de la cena del Señor es estar en la fe. En esta fe que hemos estado compartiendo hoy, ¿sí? Creer de todo corazón esto, ¿sí? No hay mayor requisito que eso. Y no estar viviendo en pecado, en un pecado no arrepentido, sino haber hecho cuentas delante de Dios y arrepentido de ese pecado. Nosotros pedimos de que preferencia sean personas que han sido bautizadas en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es una manera de validar que esa persona realmente está en la fe. ¿Sí? No es garantía, pero es algo que nos da a entender que esa persona ha sido, está realmente en la fe. Pero si tú vienes aquí por primera vez, o tienes poco tiempo viniendo, no has tenido oportunidad de bautizarte, pero crees realmente este mensaje, puedes participar de la cena del Señor. Porque no es para obtener un mérito, ya hablamos de eso, ¿verdad? No es que nos va a dar algo especial, sino que vamos a conmemorar, vamos a hacer memoria juntos de este hecho tan trascendental y tan maravilloso, que es que Cristo fue a la cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así es que con toda reverencia pueden pasar, como lo hacemos normalmente, por filas, tomar sus elementos y regresar a su lugar y tomar un tiempo para meditar y orar.